Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Conferencia Episcopal de Colombia manifiesta su rechazo a la sentencia que amplía el acceso a la eutanasia a enfermos no terminales en el país y subraya que esta práctica es un peligro para los más vulnerables de la sociedad. La Unión Europea pide restablecer las instituciones y el Parlamento en Túnez tras asumir todos los poderes del presidente. Y en España, el Gobierno prevé convocar la mayor oferta de empleo público que quiere financiar con fondos europeos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa Francisco destaca la necesidad de diseñar sistemas alimentarios que protejan la tierra y se centren en la dignidad de la persona humana. La Asociación Francesa al Servicio de las Iglesias Orientales, la Obra de Oriente, ayudará a 120.000 niños a regresar a la escuela. La diócesis de Orense recibe la imagen de la Inmaculada de la Peregrinación, Madre Ben. La Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid abre sus puertas con motivo de la celebración de la fiesta de San Pantaleón. La Unión Europea considera crucial la formación de un gobierno en Líbano sin retrasos. China pide a Estados Unidos que retire sanciones, aranceles y el bloqueo tecnológico. En España, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia pide suspender las visitas en residencias si siguen aumentando los contagios de COVID-19. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid retira la multa impuesta a la coach Elena Lorenzo por atender a homosexuales que se acercaban libremente a su consulta. Y en deportes, la palista vasca Maialen Churroud logra para España la tercera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. La Conferencia Episcopal de Colombia ha manifestado su rechazo a la sentencia de la Corte Constitucional que ha ampliado el acceso a la eutanasia a enfermos no terminales. Al respecto, el episcopado de esta nación ha subrayado que esta práctica no solo ofende la dignidad de las personas, sino que es un serio peligro para los más frágiles y vulnerables de la sociedad. Según la sentencia aprobada el pasado jueves por la Corte Constitucional de Colombia, desde ahora no será delito la eutanasia cuando sea efectuada por un médico. Sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. En relación a esta sentencia, la Conferencia Episcopal de Colombia ha afirmado que la eutanasia fomenta la corrosión de los valores fundamentales de orden social. En su comunicado, los prelados han explicado que las condiciones de grave enfermedad o relacionadas con el final de la vida deben afrontarse con profunda delicadeza y respeto, ya que son situaciones dolorosas que reclaman el ejercicio de la libertad personal y el acompañamiento de la sociedad. Igualmente, los obispos de Colombia han propuesto algunos pasos para tener una actitud solidaria sobre esta cuestión. Entre ellos está la preocupación del Estado por garantizar la debida atención sanitaria a las personas afectadas, así como la ayuda con recursos económicos e intervención psicosocial a las familias y cuidadores más desprotegidos. Además, los prelados han recalcado la importancia de los esfuerzos terapéuticos del personal sanitario para tratar adecuadamente el dolor y respetar la dignidad del paciente hasta el momento de su muerte natural. Por otro lado, la Unión Europea ha señalado que sigue de cerca los acontecimientos en Túnez, donde el presidente Kais Saied ha tomado plenos poderes y ha suspendido el Parlamento, pidiendo restablecer las instituciones y la actividad parlamentaria lo antes posible.
En una declaración en nombre de los 27, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha recalcado que las raíces democráticas, el respeto al Estado de Derecho y la Constitución deben preservarse sin dejar de escuchar los deseos y aspiraciones de los tunecinos.
La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings advirtió que la iniciativa del presidente Saïd podría dificultar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y disuadir a los socios occidentales de continuar apoyando a este país.
La frágil coalición en el Parlamento, las tensiones entre los líderes políticos clave y una oposición social y sindical arraigada contra las medidas de consolidación fiscal han complicado los esfuerzos por mantener una solidez fiscal y el apoyo del Fondo Monetario Internacional.
Además, por otro lado, el partido islamista ENAGDA, principal fuerza del Parlamento tunecino y socio del jefe de gobierno destituido por el presidente Kais Saied, ha asegurado estar preparado para celebrar elecciones anticipadas con el fin de proteger la democracia y evitar un régimen autocrático.
Horas antes del anuncio de ENAGDA, el primer ministro destituido, Hichem Mechichi, anunciaba que acepta la decisión del presidente decretada la noche del domingo, así como el traspaso pacífico de poderes para no convertirse en un elemento perturbador que complique todavía más la crisis que vive el país. Mechichi defendió haber tomado decisiones impopulares pero necesarias debido a las limitadas capacidades del Estado y la situación de sus finanzas públicas durante uno de los momentos más difíciles de la historia del país, que arrastra una crisis económica y social asfixiantes.
En España, el Ejecutivo ha anunciado su intención de continuar incrementando la administración pública con la mayor oferta de empleo público de la historia. Por medio de un real decreto que el Gobierno espera aprobar en los próximos días, van a convocarse hasta 30.445 plazas en la Administración General del Estado, un 8,5% más que la oferta pública emitida en las mismas fechas el pasado año.
Con esta convocatoria, Pedro Sánchez ha creado un 73% de empleo público más que Mariano Rajoy, a pesar de que este estuvo el doble de tiempo del que actualmente lleva el presidente del Gobierno. Entre estos nuevos empleos públicos hay que contar con la promoción de los interinos, que tras la aprobación la semana pasada del decreto ley, por el cual aquellos que lleven más de 10 años trabajando para las administraciones públicas pueden acceder a su plaza fija sin necesidad de realizar una oposición, sumarán hasta casi 10.000 nuevas plazas de promoción interna. Esta cifra también convierte el número de plazas ofertadas en la más alta de la historia en este apartado.
Este impulso de empleo público cubre con el propósito que Moncloa había marcado de reducción de la temporalidad en las entidades públicas. A día de hoy, hasta un 30% del empleo público es de carácter temporal. Por lo tanto, hasta esta medida estaría destinada a reducir la precariedad laboral dentro de la administración.
También se espera aumentar el personal de la administración que cuente con un perfil más técnico y científico. El Gobierno aumentará un 37% el número de plazas ofertadas respecto al año pasado en las áreas de la administración que más estén orientadas hacia la ingeniería, matemáticas, ciencia y tecnología. El Gobierno de Pedro Sánchez espera financiar toda esta nueva oferta laboral con los fondos europeos, ya que en ellos se encuentra una partida que está destinada a la modernización de las administraciones públicas. En este proyecto se detalla un plan para la mejora de la gestión, agilización de los procesos y aumentar el capital humano.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha publicado un mensaje con motivo de la precumbre sobre los sistemas alimentarios de Naciones Unidas, que se celebra desde ayer en Roma y que se desarrollará hasta mañana. En su misiva, el Papa destaca que uno de los mayores retos actuales es vencer el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la era de la COVID-19.
En este marco, el pontífice ha comentado que esta pandemia nos ha enfrentado con las injusticias sistémicas que socavan nuestra unidad como familia humana. Su Santidad explica que nuestros hermanos más pobres y la tierra, nuestra casa común, que clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella, exigen un cambio radical.
A su vez, el sucesor de Pedro afirma que si queremos garantizar el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado y cumplir los compromisos para alcanzar el objetivo hambre cero, no basta con producir alimentos.
El obispo de Roma sostiene que se necesita un nuevo enfoque integral y diseñar sistemas alimentarios que protejan la tierra y mantengan la dignidad de la persona humana en el centro, que garanticen suficientes alimentos a nivel mundial y promuevan el trabajo digno a nivel local, y que alimenten al mundo hoy sin comprometer el futuro.
Cambiamos de tema. Una delegación de la Asociación Francesa al Servicio de las Iglesias Orientales, la Obra de Oriente, encabezada por su director general, Monseñor Pascal Gosnis, ha visitado la sede de Cáritas Líbano.
Como ha informado la agencia Asia News, durante esta visita se ha anunciado que esta organización destinará un fondo extraordinario y urgente para las escuelas de más de 3,5 millones de euros en beneficio de 355 institutos cristianos y 6 universidades católicas para el próximo curso. Se espera que esta ayuda contribuya a la reintegración de unos 120.000 niños que no pudieron asistir a clase en los últimos 2 años.
Esta ayuda va acompañada de una solicitud de donaciones que se centralizará en Cáritas Líbano y cuya redistribución va a correr a cargo de la Secretaría General de Escuelas Católicas bajo la supervisión de la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano. Todo ello se hará por medio de una comisión creada para la ocasión, presidida por el obispo maronita de Trípoli, Monseñor Youssef Souyeif.
Por su parte, el director general de la Asociación Francesa al Servicio de las Iglesias Orientales, Monseñor Pascal Gosnis, ha matizado que las ayudas no pretenden eximir a los padres de sus responsabilidades. En este sentido, ha agregado que las familias que puedan deben seguir contribuyendo a los gastos de educación de sus hijos, a la vez que la ayuda prestada no debe eximir a las escuelas de pensar en la gestión de sus propias instalaciones.
Les contamos también que Dino Impagliazzo, fundador de la Asociación Roma Amor y conocido como el chef de los pobres, ha partido a la casa del padre a los 91 años.
Definido como un enamorado de los pobres y en los que vio y sirvió a Jesús, Dino Impagliazzo, miembro del Movimiento de los Focolares, fue nombrado hace 2 años comendador de la Orden al Mérito de la República Italiana por su labor de distribución de comidas calientes y bienes de primera necesidad a los sin techo en Roma.
En 2018, Dino Impagliazzo recibió el Premio Internacional Cartagine 2.0 en la sección Solidaridad, destinado a quienes han contribuido en Italia y en el extranjero a la difusión de la cultura y el conocimiento en diversos ámbitos. En 2016, se reunió con el Papa Francisco y transmitió al pontífice el saludo de todas las personas sin hogar de Roma.
Dino Impagliazzo deja una familia de 4 hijos, entre los que se encuentra Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad de San Egidio. Pero sobre todo, deja en las muchas personas que conoció, de todas las razas y religiones, la herencia del Evangelio vivido con las palabras de Jesús. «Cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Descanse en paz».
Y por otro lado, también ha entregado su alma al Señor el expresidente de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, conocida como SIGNIS, Gustavo Andújar. El comunicador cubano falleció ayer en La Habana.
Gustavo Andújar se destacó por su apoyo al trabajo de los comunicadores católicos, ayudando a hacer brillar la luz del Evangelio, promoviendo la dignidad humana, la justicia y la reconciliación. Impulsó la asociación que presidió desde 2014 a 2017, habiendo sido antes vicepresidente desde 2005.
Además, dirigió hasta su muerte en el Centro Cultural Padre Félix Varela de la Archidiócesis de La Habana y fue miembro de la Comisión Nacional de Comunicación de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Entre otros cargos, también ha sido director de la revista católica cubana Espacio Laical y de la revista semestral Ecos, dedicada a temas de comunicación audiovisual.
En 2006, el Papa Benedicto XVI le otorgó la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, mientras que en 2017, al concluir su servicio como presidente de Signis, el Papa Francisco lo nombró Caballero de la Orden de San Silvestre. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
La imagen de la Inmaculada de la Peregrinación Madre Ben ha llegado a la diócesis de Orense. Sobre las 12 del mediodía ha tenido lugar el recibimiento a la Virgen en los jardines Padre Feijó de la ciudad.
Posteriormente, la imagen de la Madre de Dios se ha dirigido a la iglesia de Santa Eufemia, donde los fieles han podido venerarla y rezar junto a ella. En este mismo templo se celebrará la Eucaristía de despedida, que estará presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos.
Y cambiamos de asunto y celebramos la festividad de San Pantaleón, médico que murió mártir en el año 305. Con esta ocasión, la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid abrirá de nuevo sus puertas para que los fieles puedan rezar ante el santo con unos horarios y cultos adaptados a la situación de pandemia que vivimos.
Así, esta mañana se ha celebrado una Eucaristía en este templo que ha estado abierto hasta las 2 de la tarde. Sus puertas volverán a abrirse en unas horas. A las 5:30 de la tarde, la Iglesia de la Encarnación de Madrid acogerá otra Santa Misa. Además, la Archidiócesis madrileña ha comunicado que hasta las 9 de la noche, excepto en la celebración de la Eucaristía, los fieles podrán pasar por delante de la reliquia de la sangre de San Pantaleón y rezar ante ella. No obstante, debido a las medidas sanitarias a causa de la pandemia, por segundo año consecutivo no se podrá ofrecer a besar la reliquia del hueso del santo y tampoco habrá estampas u otros recuerdos.
Nos vamos a Asturias. Ayer concluyó la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, que partió de Oviedo el sábado y llegó al santuario de Covadonga. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, ha comunicado que previamente esta organización de jóvenes católicos españoles le visitó para contar con su autorización.
Las intenciones que han enmarcado esta peregrinación han sido rezar por el Papa Francisco y orar por España en un momento de serias dificultades para nuestra patria. En cuanto a la celebración de la Santa Misa, se arbitraron una serie de modificaciones al plan original tras la publicación del motu proprio Tradiciones Custodes, de acuerdo con las disposiciones del arzobispo de Oviedo.
Nuestra Señora de la Cristiandad de España es una iniciativa de laicos católicos independientes que, abiertos a todas las realidades eclesiales, quieren imitar a la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, que ya lleva años realizándose.
La peregrinación en nuestro país tendrá carácter anual. Este año, en el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, la organización ha querido poner la primera edición bajo su patrocinio y protección. De modo que en esta ocasión la espiritualidad de la peregrinación ha girado en torno a la figura del Santo Patriarca.
Y esta tarde comienza el 17º Encuentro de San Alfonso y 5º Encuentro Ibérico de Laicos Redentoristas. El acto, que se desarrollará de forma telemática, va a contar con la presencia del supervisor provincial de los misioneros redentoristas en España, el padre Francisco Javier Caballero, así como con el padre Marciano Vidal, de esta misma congregación, y con el padre José Cristo Rey García, misionero claretiano.
El encuentro virtual se ha dividido en dos jornadas. La de hoy comenzará a las 6:30 de la tarde. La inauguración estará a cargo del responsable de las archicofradías del Perpetuo Socorro, el padre Domingo Sánchez. La reunión continuará el jueves a la misma hora. Desde este modo, los misioneros redentoristas se preparan para conmemorar la fiesta de su fundador, San Alfonso María Ligorio, que se celebrará el domingo.
Información internacional.
La Unión Europea considera de crucial importancia la formación de un gobierno en Líbano sin retraso, tras la designación del político y magnate libanés Najib Mikati para configurar un ejecutivo en la tercera persona a la que se le ha encargado esta tarea en cerca de un año y después de la reciente dimisión de su predecesor, Saad Hariri.
El portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha señalado en un comunicado que la Unión Europea toma nota de la nominación de Najib Mikati como primer ministro designado y ha afirmado que es ahora de crucial importancia que un gobierno creíble y responsable se forme en Líbano sin retraso, uno que sea capaz de abordar la grave crisis económica y social que afronta el país.
China ha pedido a Estados Unidos que retire todas las sanciones unilaterales, los altos aranceles, la jurisdicción de manos largas y el bloqueo tecnológico que afectan al país asiático.
El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, fue el encargado de transmitir estas peticiones a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, durante una reunión que ambos mantuvieron ayer en la ciudad nororiental china de Tianjin.
Y en Birmania, la Junta Militar anuló los resultados de las elecciones del 8 de noviembre en los que arrasó el partido de la Premio Nobel de la Paz birmana, Aung San Suu Kyi, al argumentar un fraude en 11,3 millones de votos.
Las supuestas irregularidades rechazadas por los observadores internacionales presentes en las votaciones son la principal razón esgrimida por el ejército para justificar el golpe de Estado del 1 de febrero que puso fin a la joven e incipiente democracia birmana.
Y Corea del Norte aceptó el martes retomar la comunicación telefónica con el sur por primera vez en 13 meses. Esto alimenta las esperanzas de mejorar las relaciones en la península y de que se reinicie el diálogo sobre la desnuclearización con Estados Unidos.
Pyongyang suspendió unilateralmente las comunicaciones en junio de 2020 en protesta por el envío de propaganda contraria al régimen por parte de activistas desde el sur y ahora, tras varias cartas intercambiadas entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder del norte Kim Jong-un, ha optado por recular.
Información nacional.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, conocida como AESTE, ha pedido al Ministerio de Sanidad poder extremar las restricciones anti-COVID durante las visitas a las residencias y ha reclamado poder suspenderlas de manera inmediata en caso de que sigan aumentando los contagios.
Así se lo ha trasladado a Sanidad tras hacer un seguimiento de los datos diarios de incidencia en contagios en las comunidades autónomas que ha llevado a este a determinar la necesidad de que se apliquen medidas urgentes para restringir la libre circulación en las residencias y que se dé libertad para suspender las visitas en caso de que aumenten los contagios. La patronal ya había avisado a Sanidad hace un mes de que consideraban que era demasiado pronto para permitir la libre circulación de los familiares por las habitaciones de estos centros de mayores.
Por otro lado, Estados Unidos ha vuelto a incluir a España entre los países a los que se desaconseja viajar por el incremento de casos de COVID.
Estados Unidos incluye a España y Portugal en su lista de países a los que recomienda no viajar debido al empeoramiento de la pandemia de la COVID-19. Los avisos de viaje fueron emitidos por las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que situó a España en el nivel 4 debido a la pandemia.
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley de creación y crecimiento empresarial que busca reducir las trabas a la creación de empresas, permitiendo, por ejemplo, su constitución con tan solo un euro de capital, así como impulsar su crecimiento y atajar la morosidad.
Con esta propuesta, el Ejecutivo persigue la creación de un marco regulatorio que facilite la creación de empresas en España, reduciendo las trabas tanto regulatorias como financieras a las que se enfrentan los ciudadanos. Así, la ley eliminará el requisito de contar con un capital mínimo de 3.000 euros para crear una empresa, permitiendo su puesta en marcha con tan solo un euro y de manera rápida y telemática, en un plazo cercano a los 10 días. El nuevo proyecto del Gobierno también pretende luchar contra la morosidad mediante el impulso de la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos y la puesta en marcha de incentivos para cumplir con los plazos de pago efectivos entre empresas.
El Boletín Oficial del Estado recoge la reestructuración de la presidencia del Gobierno planteada por Pedro Sánchez y que ejecuta la supresión de hasta 17 órganos distintos como la Vicesecretaría General, el Departamento de Asuntos Nacionales o el Departamento de Asuntos Políticos.
El Real Decreto establece además la Organización General de la Presidencia, que no varía desde su última modificación en enero de 2020. En concreto, fija su funcionamiento en torno a 7 órganos superiores y directivos. Concretamente, y bajo la dirección de Pedro Sánchez, la presidencia desarrolla sus funciones a través del gabinete del presidente del Gobierno, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación y la Dirección Adjunta del Gabinete del Presidente del Gobierno. Cierran la estructura de la presidencia la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.
Más noticias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso presentado por la Asociación de Abogados Cristianos a la sanción impuesta por la Comunidad de Madrid a Elena Lorenzo, coach que ayudaba a homosexuales que acudían a ella.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal Regional obliga a la Comunidad de Madrid a la devolución de la sanción de 20.000 euros y condena a la Administración a hacerse cargo de las costas. En su sentencia, el Tribunal asegura que, siendo cierta y reglada la finalidad de la información previa, es obligado concluir que la Administración ha incurrido en fraude de ley en su utilización. Tales irregularidades procedimentales han supuesto una efectiva indefensión de la recurrente y una ausencia plena de procedimiento por la que la multa queda anulada.
El Tribunal de Cuentas duda sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas para cubrir la fianza de 5.400.000 euros a los exaltos cargos de la Generalidad, encausados por promocionar el proceso independentista catalán en el exterior con dinero público, y ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado.
En una nota de prensa, el Tribunal de Cuentas señala que tiene dudas sobre la suficiencia y legalidad de los avales, esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave que asume la propia Administración autonómica perjudicada. Por ello, la delegada e instructora del Tribunal de Cuentas ha solicitado a la presidencia de la sección de enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado. El plazo para presentar los avales a las fianzas impuestas expiraba la medianoche de ayer y el Tribunal de Cuentas debe decidir si los acepta, toda vez que provienen del ICF, organismo perteneciente al Gobierno de la Generalidad Catalana.
Información deportiva.
Comenzamos con piragüismo slalom, modalidad en la que España ha conseguido hoy su tercera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La palista guipuzcoana Maialen Sourraut se ha colgado la plata en el canal de aguas bravas de Kasai. La deportista vasca defensora del oro olímpico ha realizado un tiempo de 106,63 segundos que le han valido el segundo cajón del podio tras la alemana Ricarda Funk. El bronce ha sido para la australiana Jessica Fox. Es la tercera presea para la delegación española en Tokio y la propia Maialen Sourraut tras el bronce de Londres 2012 y el oro de Río de Janeiro 2016. Todo ello en una jornada en la que ha destacado también el nadador mallorquín Hugo González, que ha finalizado sexto con diploma olímpico en la final de los 100 metros espalda. El balear, con un tiempo de 52 segundos y 78 centésimas, ha logrado su mejor marca personal. Y en tenis, buena actuación de nuestras representantes. Tanto Garbiñe Muguruza como Paula Badosa se han clasificado para los cuartos de final tras derrotar a la belga Alison Van Wittbank y a la argentina Nadia Podoroska, respectivamente. Del resto de disciplinas, destacar también la victoria del aragonés Pablo Avián en bádminton sobre el estonio Raúl Must y el triunfo segundo en la competición del waterpolo español contra Montenegro. En triatlón, Miriam Casillas ha sido vigésimo primera y en ciclismo de montaña, Rocío del Alba ha ocupado la vigésimo sexta plaza, mientras que en judo, Cristina Cabaña ha quedado eliminada y en hockey sobre hierba masculino, el combinado nacional ha perdido frente a la India por 3-0. Pues así, a golpe de stick, nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Noticias autonómicas.
El portavoz del Gobierno Balear dice que hay que hablar de la España que se llena. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las Islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del señor. El portavoz del Gobierno Balear, Iago Negueruela, ha defendido la necesidad de introducir en el debate de la financiación autonómica los costes de la superpoblación, en la misma medida en que se abordan los costes de la despoblación. Igual que hay que hablar de la España que se vacía, hay que hablar de la España que se llena, ha argumentado Negueruela en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. El portavoz del Ejecutivo Autonómico se ha pronunciado en este sentido en relación a las reivindicaciones que presentará Baleares en la 24ª Conferencia de Presidentes prevista para el próximo viernes en Salamanca. Negueruela defiende la postura del Gobierno Balear en esta materia basada principalmente en que, igual que la despoblación genera costes para el mantenimiento de servicios, los territorios que ven cómo crece su población y que, como Baleares, registran una importante población flotante, necesitan más recursos para garantizar la prestación de servicios públicos. En otro orden de cosas, la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, no es partidaria de fomentar la salud pública desde el miedo, pero ante aquellos que rehúsan de ponerse la vacuna, lanza una reflexión. No vacunarse ahora puede suponer verse en una UCI intubado boca abajo. En plena campaña de vacunación en Baleares y después de que este viernes se abriera el cupo de citas para los menores de 12 a 15 años, la consejera se ha marcado, junto con su departamento, un objetivo: sobrepasar el 70% de la población vacunada con pauta completa. No nos conformamos con el 70, queremos incrementar al máximo y lo más rápido posible, ha remarcado la consejera en una entrevista para analizar la situación de la pandemia en Baleares y el balance de estos 2 años de legislatura. Actualmente las islas cuentan con casi el 70% de la población diana con una dosis de la vacuna de la COVID y el 56% con pauta completa. Una cifra que desde Salud quieren incrementar a través de diferentes estrategias como la vacunación a los menores y jóvenes de cara al comienzo del curso escolar.
Y Baleares ya cuenta con 6 animales que tienen sello de raza autóctona. Cuéntanos, Pedro.
Los productos derivados del cerdo negro mallorquín, la cabra mallorquina, la oveja mallorquina y la oveja menorquina han obtenido el sello raza autóctona 100% que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se suman así a la vaca menorquina y a la oveja roja mallorquina que ya poseían dicha distinción. En una nota de prensa, la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación ha explicado que el sello permite que los consumidores reconozcan los productos que proceden de razas autóctonas y garantiza el origen de estos. Los servicios de mejora agraria y pesquera de la Consejería han sido los encargados de coordinarse con las diferentes asociaciones para garantizar la pureza racial de la carne, leche, embutidos y productos lácteos identificados con el logotipo, trabajo que ha permitido solicitar y obtener la utilización del sello. Con esta distinción se responde a una demanda del sector ganadero y a una exigencia social y de los consumidores. El sello estará visible en el etiquetado de los productos y también en los puntos de venta y consumo. Y cambiando de tercio, el Ayuntamiento de Palma ha presentado el Plan Renove de Parques, que proyecta una inversión de 4 millones de euros para que los parques de los barrios del municipio ganen sombra, vegetación y sean espacios más amables y accesibles. En una nota de prensa, Cora ha explicado que el plan se ejecutará en los próximos 8 meses y llegará a 57 parques de Palma. En 17 de estos se harán mejoras de tipo integral y el resto otro tipo de actuaciones. En este sentido, el alcalde de Palma, José Ila, ha destacado que esta nueva actuación permitirá mejorar los parques de la ciudad, recuperar espacios, plantar más árboles para tener sombra y tener más cuidado de la accesibilidad. El nuevo plan de parques se enmarca, ha asegurado Cort, en el plan de barrios que el año pasado permitió invertir 15 millones de euros en las barriadas de la ciudad. Y la noticia para recordar. La Asociación Profesional de la Guardia Civil ha alertado de la disminución de efectivos de la Benemérita destinados en Baleares. Según ha explicado la asociación, el catálogo de puestos se ha visto mermado en los últimos años, hasta el punto en el que no se han cubierto de manera efectiva las vacantes en las islas. En este sentido, han explicado que en Baleares hay déficit de 400 agentes de la Guardia Civil sobre un catálogo de 2.600 puestos de trabajo. Además, en septiembre abandonaron las islas 100 agentes que han recibido la autorización para incorporarse a nuevos destinos en la península. Por estos motivos, y ante lo que según la asociación es una posible crisis de seguridad, han instado a los responsables en materia de seguridad y a la delegación de gobierno que analice las condiciones en las que están trabajando los compañeros en las islas y que actúen. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias, Pedro. Hasta la próxima conexión. Y terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos lluvias en puntos del norte del país que en general serán débiles. En el resto de nuestra geografía los cielos se quedarán poco nubosos o despejados y las temperaturas irán aumentando tímidamente. Mañana miércoles tendremos de nuevo cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península. Únicamente aparecerán algunos intervalos de nubes que dejarán precipitaciones en puntos del norte del país. Y en cuanto a las temperaturas, experimentarán un ascenso en nuestra geografía.
Esto es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, los micrófonos Mónica Martínez y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias.
De Radio María.